Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Bienvenidos al programa número 269 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor dinosaurio?
Bien, cansado.
Cansado por la época del año. Sí. Ya queremos que se termine.
Seguro que no termina el 8 de diciembre.
Tus clases.
Pero la profesora de idioma español, por alguna razón, dijo que tuvo una reunión de profesores y que dijo que no estaba segura de la fecha de la finalización del año y que no le iban a avisar del colegio.
Bueno, veremos. Y del otro lado del Skype y del Río de la Plata nos acompaña uno de nuestros usuales invitados, Ezequiel. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo bien, por suerte.
¿Qué tal las cosas por Buenos Aires?
Bien, está fresquito. Para variar, se refrescó el viernes pasado y está medio extraño el clima.
Bien, bueno, porque por esta época se empieza a poner medio pesado ya.
Sí, de hecho, hasta el viernes estuvo todo el día re pesado. A la noche refrescó de golpe, que yo encima estaba afuera volviendo a mi casa y estaba en short. De pedo que estaba, que tenía un buzo, porque eso me cae frío.
Sí, acá se puso fresquito. Hoy no, pero hoy estaba normal, pero ayer estaba fresco.
Hoy no, cuando salí, que es tipo la...
Sí, salí tipo las... poco a la mañana salís.
Casi la una.
Ah, cuando saliste de tarde, claro.
Estaba...
¿Cuándo saliste de casa?
Estaba a temperatura normal, no hacía ni mucho frío ni mucho calor.
Sí, yo a la una salí a hacer unos mandados, y caminé y no me morí de calor, como me suele pasar, pero ya se va a poner...
O sea, igual por lo general los martes exagero porque tengo una tabla de dibujos, es imposible caminar a cualquier lado.
Es un embole cargarla. Bueno, vamos, antes de leer algunos mensajes y eso, vamos a decir que hoy estamos acá para hablar de Justice League, como no puede ser de otra manera. Y por ahí queda mi entusiasmo, pero bueno, ya vamos a hablar.
Que quedó la puerta, quedó. Vos entraste a la puerta del programa y el entusiasmo se quedó fuera.
Sí, yo, el entusiasmo y yo entramos al cine.
No salió el entusiasmo.
No, creo que salió, por eso es el problema, se fue.
No. El entusiasmo se quedó dentro del cine. Vos te fuiste.
No. Se fue antes que yo el entusiasmo.
Claro.
El chavo tenía hambre, se fue con hamburguesa o algo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Podemos, profesor, recordar las vías de comunicación a la gente?
Espérenme, secuencia, montaje de entrenamiento de Rocky Balboa. Pam,
montaje.
Pam, pam, pam.
Twitter.
Pam, pam. Perdidos,
exacto. Y el Facebook.
Radio Esther.
Sí, señor. Y el blog.
Radio Esther.
Perfecto. Y iVoox. Perdidos en el Éter.evox.com. Si no nos buscan en Google, saltamos por ahí con diferentes formas, YouTube, demás, que también está subida la entrevista que me hizo la gente de Monos con Escopeta en la X el otro día, una FM uruguaya que volvió después de varios años de inactividad, y tuve la oportunidad de ser entrevistado por un actor, un músico y dibujante y escritor, todo en el mismo, y un publicista e historietista. Un plantel diverso.
Completito. Chivito completo.
Sí, sí, diverso. Así que les agradezco a Nacho, a Marco y a Pedro, y bueno, y a la demás gente de la radio por el lugar. Está subida la nota tanto en el iVoox como en YouTube. Después, ¿qué más? Quiero agradecerle. Que el viernes pasado fue la noche de las librerías acá en Montevideo. Varias librerías abrieron de 20 a 1 de la mañana. Lo organizó el Centro Cultural de España, y había actividades como lecturas o firmas o lo que sea, charlas. Y gracias a Joana del Club de Lectura pudimos organizar algo en la librería Isadora junto con los colegas de Pagua. Dimos un par de charlas por ahí con la gente, mostramos nuestros libros, dibujaron Taibox y Pablo un rato, así que le agradecemos por supuesto a Joana, ya dije, a Elena del Centro Cultural de España, a los colegas de Pagua y a Horacio y al resto del equipo de Isadora, que tienen un lugar precioso en el sótano de la librería, como para dar charlas y eso, y nos han invitado cuando queramos presentar un libro o algo por ahí, así que está genial eso. Profesor, leemos juntos este mensaje que tenemos acá de Pablo antes de pasar a la reseña.
Bueno, empieza usted.
Sí, Pablo, hablando sobre el programa pasado, el de las infecciones urinarias, dice: genial como siempre. Primero hay que darle el premio Nobel al que inventó el precinto, y el que inventó el frasquito para muestras de orina tiene que ir a la cárcel.
No sé, nunca tuve cosa en mí.
Pero bueno, mirá qué le pasó, pobre.
Una vez que tenía un preocupacional y tenía que llevar uno de esos senos y se me abrió la mochila, 2 horas de viaje y todos los exámenes oliendo pis.
¡Ah, qué lindo momento!
Me acuerdo de cuando recién había salido de la leche cultivada, mi abuela insistía en dármela todas las veces que vomitaba. Mil gracias, muchachos.
Por la leche cultivada.
Sí, supongo.
Sí, qué lindo eso, que te pase eso con el frasco, ¿no?
Sí. Tenés que ponerlo en papel de burbujas.
Yo lo pongo en varias bolsas cuando he tenido que llevar muestras.
Sí, sí, sí.
Nunca tuve que hacerlo, así que...
No sé si alguna vez tuve que hacerlo o llevarlo muy lejos, pero gente lo lleva en la mano, en una bolsita, cosa de verdad que... No,
sí, sí.
Mochila, ¿no? Porque los accidentes pasan y la verdad que...
Sí, no es nada lindo. Vamos a seguir, tenemos un mensaje después para leer, pero vamos a seguir con la reseña. Vamos a escuchar un poquito de música de Danny Elfman, gente que sabe de hacer películas, de música de películas de cómics y de superhéroes en general, ¿no? Tiene experiencia Elfman. Vamos a escuchar el tema, lo que vendría a ser el tema central, que es Justice League United, y después sí, la reseña de la película de la Liga de la Justicia. Perdidos en el Éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Thank you. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arrancamos esta reseña de Justice League, una película la verdad que muy esperada, escuchando la música, que no es como muy memorable, ¿no?
No, la verdad que no.
Cumple su función, pero no te va a estar areando ningún tema más que los dos temas callbacks, o sea, cuando Danny Elfman usa su propio tema de Batman.
Claro, sí, sí.
Y el momentito apenas en que usa el de John Williams de Superman.
Sí, ese momento, sí.
Creo que está dormido.
¿Estaba dormido en ese momento?
Sí, pues.
Bueno, Justice League, película de 2017, dirigida por Zack Snyder, aunque podemos decir co-dirigida por Joss Whedon, aunque no esté en el crédito como tal. Está como additional scenes o algo. Y el guión es producida por Snyder y por su esposa. Y el guión es de Chris Terrio, que ya había estado en Superman y eso, en Man of Steel y todo. Y de Joss Whedon, que había sido llamado antes de ser llamado para ser director. ¿Qué pasó?
Dios mío, el póster.
El póster con las siete, con las seis caras.
Es bastante malo. Cinco.
Cinco, en realidad. Sí, es bastante malo.
Es horrendo.
Es bastante malo. Perdón, la historia es de Terrio y de Zack Snyder. Y el screenplay, o sea, la adaptación al guión, es de Whedon y Terrio, que a Whedon ya lo habían llamado antes de que Snyder se retirara de la dirección por el lamentable suceso familiar que tuvo, por si alguien no se enteró, mientras todavía estaban terminando de filmar, antes de hacerlos, o sea, viste que paran y después ven qué se precisa hacer y hacen los llamados reshoots.
Claro, tal cual.
Que no son, que la gente pone el grito en el cielo a veces, pero todas las películas tienen reshoots.
Sí, y en algunos casos históricos han salvado la película.
Bueno, Rogue One, por ejemplo, tiene reshoots porque hubo cosas que el director pensó que Disney no le iba a dejar hacer y al final le dejaron hacer. Por ejemplo, la escena de Darth Vader es un reshoot.
Qué buen reshoot.
Sí, que ni siquiera dirigió el mismo director.
Ah, mira, qué loco.
Porque no daba tiempo. Pero bueno, las películas dicen, nada, falta esta escena o hay que hacer tal cosa, qué sé yo. Entonces, Snyder paró para eso y su hija lamentablemente se suicidó y pensó primero que iba a poder volver a escuchar a la gata de fondo, como siempre, porque está en celo.
Ah. Precioso tenerlo así.
Pensó que iba a poder volver a trabajar, pero finalmente decidió que no. Y ahí es cuando ya habían llamado originalmente a Whedon para escribir algunas escenas extras para los reshoots. En este caso sí, los reshoots tienen que ver con Damas Control, porque todos sabemos el problema que ha atravesado el DC Extended Universe en el cine.
Sí.
Y que luego del éxito de Wonder Woman y eso, decidieron que iban a tratar de hacer las cosas más ligeras. Llamaron para escribir esas reseñas de reshoot a Joss Whedon, un tipo que tiene experiencia tanto en lo superheroico, obviamente, como en aligerar las cosas.
O sea, sí.
Es un tipo que tiene una capacidad particular en hacer que las cosas sean serias, pero con elementos ligeros también. Buffy es una serie que está llena de humor, pero también tiene cosas muy heavy.
Sí, tiene cosas heavy. Sí, lo que tiene Whedon, para mí, una cosa que... Lo que tiene Whedon es que humaniza mucho los personajes.
Sí.
Tiene eso, o sea, le pone... O sea, es por eso ese balance entre el humor y lo trágico, lo serio, digamos, que pasa mucho en Buffy, que bueno, que creo que es un poco bueno lo que también se ve en Avengers, por ejemplo, y bueno, y que
sí,
supongo que para eso lo llamaron, para eso en parte fue su toque, imagino, acá en Justice League.
Sí, yo tenía confianza en él, pero lamentablemente, bueno, vamos a decir acá, vamos a avisar, esto está escrito en las descripciones y todo, pero acá va a haber spoilers.
Sí. Está en la lata. Está en la lata.
Está en la lata, sí.
Es atún con espinas.
Yo confié en Whedon por Avengers, por Buffy, un montón de cosas más, porque para mí Avengers es probablemente, después de Winter Soldier, probablemente Avengers sea la mejor película de equipo de superhéroes. Porque bueno, porque Civil War no llegó a ser de equipo, aunque tiene interacciones de equipo, claro. Pero Avengers es muy buena. Pero ya si habrán escuchado, si han escuchado mi reseña de ¿no te gusta tanto Avengers?
No me parece que Civil War no sea de equipo. Es de demasiados equipos que es distinto.
Bueno, sí, puede ser, pero creo que tiene cierto foco que pero esto para discutir en otro momento. Pero si escucharon las reseñas del programa de Age of Ultron, lo que hizo Widow en Age of Ultron no me gustó. Lo podría haber achacado al hecho de que tuvo bastante interferencia corporativa, él mismo lo dijo. Quizás fue eso, no lo sé. Y acá tampoco lo puedo culpar del todo a Widow, porque el loco vino a salvar algo que estaba parado por esa desgracia familiar. Pero creo que las cosas, algunas cosas podemos, o sea, nunca vamos a saber exactamente qué es de Widow y qué es de Snyder.
No, salvo que a alguien se le ocurra sacar el corte anterior.
Sí, por ahí hay. Pasa que no llegó a hacer el corte, porque no estaba terminada. Dicen igual que hay algún corte de tipo de preview.
Ah, pero sí.
Y vi un artículo de alguien que dice haber trabajado en la producción o algo, que comentando que es de cada quien. Pero bueno, más o menos se puede notar, por ejemplo, y que es de Snyder, pero recortado por Whedon o qué. Por ejemplo, se puede notar que en la el montaje inicial del mundo sin Superman es obviamente Snyder.
Sí, totalmente, sí.
Porque son los montajes que le encantan a él.
Claro, sí.
Con música pop y con imágenes de gente triste y todo eso.
Tal cual, y el tono medio sepia y todo eso.
Sí. Yo todo lo que es triste me mente asocio con Spielberg, pero como Spielberg no está acá, imagino que es el Spielberg.
Tiene
que
ver pobre Spielberg.
Desde que me traumó con la lista de Schindler, que ni siquiera la vi, es por ver imágenes de la lista de Schindler que me traumé.
Igual la lista de Schindler está bien, es un evento que te, si no te, creo que si no te trauma
estás hecho de fierro.
O sea, es la lista de Schindler,
está bien que te genere la reacción que te genera,
pero bueno, decía,
a pesar de no haberla visto,
decía que podemos ver más o menos qué es de cada quien, y yo no quiero culpar a Whedon y no puedo culpar a Whedon del todo, porque por ejemplo una de las cosas que más odié de la película, que Flash, ya se veía venir así en los trailers anteriores al involucramiento de Whedon.
Tal cual, sí.
Puede ser que Whedon lo haya exagerado.
Sí, es posible. Bueno, y el otro también es Aquaman. Fue la idea de Aquaman, de Momoa como Aquaman, fue de Snyder, eso sabes.
Ah, y el Aquabro ya estaba en los trailers de una.
Claro, igual.
Sí podemos decir que si hay mucho Flash y es más annoying y es más molesto lo que podría ser, quizás fue porque testeó bien con ciertos públicos de prueba, porque hoy día estas cosas se hacen testeando y retesteando muchas veces, sobre todo con el damage control que quiso hacer Warner en este caso, y quizás haya sido aumentado. Tampoco puedo culpar a Whedon por eso.
Claro, no, sí, no sabemos. La verdad, no podemos culpar a nadie porque acá hay demasiadas manos en
sí,
esto.
Sí.
Snyder, Whedon,
Warner.
Warner, los ejecutivos, no sé, algún bocado que habrá metido Geoff Johns o alguien por ahí.
Sí.
Qué sé yo.
Quiero citar, y a la gente va a pensar que a mí Thor.com me paga. La gente va a pensar que Thor.com me paga a mí. Pero la reseña de Justice League sin spoilers que hizo Emily Asher Perrin tiene una frase que a mí me encantó describiendo la película, a pesar de que no estamos de acuerdo en qué partes fueron buenas y no, pero también está de acuerdo que fue mediocre. Dice: tristemente, el primer plato, la primera comida de la justicia terminó siendo más como un buffet que nadie pidió, donde la mitad de los platos fueron dejados en el horno, no fueron dejados en el horno el tiempo completo que necesitaban para cocerse, y la otra mitad de los platos eran postres realmente grasas, realmente terrajas. Esto puede haber tenido que ver con el hecho de que el buffet fue creado por dos chefs completamente diferentes, que nunca habían trabajado en la misma cocina antes juntos, y que son conocidos por estilos de cocina completamente diferentes. Pero parte de la comida fue deliciosa de cualquier manera, lo que más o menos hizo que toda la cornucopia de comida fuera todavía más molesta todavía. es, creo que es una descripción brillante.
Una muy buena descripción
de la película.
Y no es porque nos guste la comida, es porque es brillante nada más.
Sí, también nos gusta la comida.
Ah, una cosa no quita la otra.
No, una cosa no quita la otra. Yo, a ver, esperanzas y expectativas. Yo fui a esta película con una gran expectativa, con una expectativa mediana, en realidad. Porque a mí me gustó Man of Steel, a mí me gustó Batman v Superman, Wonder Woman estuvo bien. Sé que estoy en la minoría de lo que gustó Man of Steel y Batman v Superman, o por lo menos de la minoría que lo expresa. Porque ha habido mucho odio hacia esas películas. Y cuando empecé a ver que la gente que se había quemado pila con Batman v Superman o con Man of Steel le gustó Justice League, o que gente que había estado a mitad de camino le había gustado más esta, vos por ejemplo fuiste uno que me ha dicho que te ha gustado,
sí, me gustó, me pareció que estaba bien.
Trasgo, Verónica, que no le habían gustado las anteriores, dijo, esta es un gran avance y me deja con ganas de ver más.
Sí.
Lamentablemente para mí no fue el caso. Y de vuelta, no es que fui con una expectativa gigante. Yo fui, vamos a ver qué tal. Porque tampoco soy gran fan de la Liga de la Justicia. Ocupa un por su, con suerte, tercer puesto en mis equipos de DC. No podemos saber cuál está primero, si la Legión o el Green Lantern Corps. Es complicado en mi caso.
Apa, sí.
Pero la Liga para mí es un equipo que tiene grandes épocas, grandes momentos, y otros que no me interesan tanto. De hecho, salvo por Superman, ninguno de los personajes que estaban acá son de mis personajes favoritos. Le faltaba un buen Green Lantern y todo.
Sí. No, aparecieron, pero yo estaba muerto cuando aparecieron.
Sí, bueno, tuvimos un...
Aparece así de pasada un Green Lantern que no sabemos ni de dónde, así de apenas un...
Casi... Sabemos que era rosado.
Listo.
Sí, escuchen el ¿sabías qué? Porque hay referencia quizás a quién era. Ese momento me hizo celebrar y hacer como un fist pump. Estuvo muy, muy bueno, la verdad.
Sí, sí, la escena de todos haciendo un team para sacar a...
Los dioses griegos, sí, los Atlantes,
a Steppenwolf, es la mejor escena de toda la película.
Sí. El Atlante que te viene en barco.
Sí, claro.
¿No sabes por qué?
Te viene en barco, porque a un lugar donde había
porque
agua.
Porque no estaban hundidos todavía, claro.
A un lugar donde había agua.
Era pre-hundimiento. Era pre-hundimiento.
En ese lugar no había agua, igual vinieron con un barco.
Bueno, estaba vayan a saber de dónde venía. Pero creo que después podemos digerir la película, y tengo varios puntos acá apuntados yo. El plot es mediocre, la ejecución es mediocre. Yo no puedo decir que la odié, pero estuve la mayor parte de la película tipo con cara de nada, y de repente, ah, qué de más un Green Lantern, ah, qué de más Superman, ah, qué de más Batman haciendo batmaneadas.
Y después eso se hace convertida en que estás perdiendo la batería, es tipo,
sí, no, nunca fue así, o sea, no puedo odiarla, no puedo odiarla. No sé qué opinan ustedes.
A ver, yo diría que mientras no lo vi ni me pareció mediocre, no te puedo decir que me encantó ni que tiro cohetes ni nada. Me gustó,
¿te gustó?
Es normal. O sea, básicamente aprueba con
una cosa normal.
Sí.
No hay puntos todavía.
Claro.
Después.
Sí, yo también estuve, me pareció que estuvo bien. Considerando que, bueno, a mí Man of Steel me pareció, estuvo bien dentro de todo, pero era como, quizá, digamos, es como mi problema con las películas de DC, al menos es como que, bueno, Man of Steel la disfruté cuando la vi, como que después el análisis post película, como que no tanto. Batman y Superman es como que me entretuvo hasta por ahí, honestamente, no la odié, no puedo decir que la haya odiado. Me entretuvo hasta por ahí, y como que bueno, como que los plot holes por ahí eran como, o sea, quizás muy muy obvios. Wonder Woman me pareció muy buena en general, y esta, como no sé, como que yo por ahí es que fui con expectativas muy bajas, o no sé, pero me pareció que estuvo bien.
¿Te pareció todo
bien? Un paso, o sea, como que fue un, bueno, me pareció que se sintió una película de la Liga de la Justicia. Como una primera película Liga, me parece que está bien, qué sé yo. No es Avengers, que
claro.
Que de nuevo dijimos, es el acierto, es como la película de un grupo de superhéroes, la verdad. Pero bueno, es como que tiene cierta dinámica los personajes y más allá del plot, que el plot es berreta, es muy básico.
Sí, ojo, yo tampoco le pido un plot muy maravilla,
Pero sí, que yo no sé. Pero bueno, el punto es este, como lo que yo quería decir, es sí, mi emoción estuvo bien, me entretuvo. Sí, después a posteriori es como, bueno, uno le puede hacer un montón de análisis y encontrarle muchos baches, pero que yo, para mí estuvo bien. Quiero ver cómo sigue el DCU, la verdad.
Sí.
A ver, no somos críticos de película para venir a mirar tanto el plot. Nosotros venimos por los superhéroes.
Bueno, sí, es como digo yo muchas veces. Yo he leído tanto cómics de superhéroes que realmente ciertos agujeros en el plot no me preocupan tanto porque tengo un montón de historias adentro de la cabeza y lo puedo... No necesito que me expliquen todo. Ciertos agujeros de plot que se le protestaron a Batman vs Superman eran cosas que, más allá de que tengas cómics en la cabeza o no, eran cosas que podías extrapolar.
O sea, para que el plot no lo coman las polillas, no venimos, porque es una película es una película, no un libro del gran Pop.
Creo que este caso en este caso es una película de pop, ¿no? O sea, para comer pop.
Sí, sí, sí.
En este caso no creo que haya agujeros de plot muy gruesos. Simplemente el plot es y como encima tiene un montón de elementos, que ahora lo vamos a hablar, que para mí fueron mediocres a malos, no ayuda. Si capaz que si un par de los elementos que no me gustaron hubiesen sido un poco mejores, no me causaba tampoco entusiasmo la película. Podemos empezar diciendo que las escenas de introducción de Batman y Wonder Woman son muy efectivas.
Sí.
La de Batman es un calco a la primera parte de su aparición en la Justice League de New 52.
Ya ni me acuerdo, pero te tomo
persiguiendo un parademonio.
Es verdad.
Solo falta que aparezca Hal.
Es verdad.
Y la de Wonder Woman es magnífica.
Sí. Y la escena de Wonder Woman es muy buena. Sí,
sí, sí. Sí. O sea, salvando a toda esa gente corriendo alrededor de un pasillo chiquito, de un cuarto chiquito, es.
Parando una ráfaga de balas automática con las brazaletes. Está muy bien. Y está muy bien en personaje. Gal Gadot ha sido un acierto como Wonder Woman. Eso no lo diga nadie.
Sí, la verdad que sí, Gal Gadot es Wonder Woman, está re bien caracterizada. Sí.
Gal Gadot es fantástico, Wonder Woman.
Sí, y sigo diciendo que Gal Gadot es un nombre muy Kirby.
Sí, es verdad, por esa literación.
Bueno, lindos elementos del cuarto mundo, la gente de Apocalipsis, las madrecajas, etcétera. Agradezco que haya estado todo eso y que aparezca el nombre de Kirby al final también.
¿En español se dice todo junto? ¿Madrecaja?
No, caja no. Madre. Caja madre, ¿no?
Ah, está. Sí. Usted.
Caja madre, bueno, sí.
Se me
trancó, sí. Como sí, ayer que sí. Escribí en un tweet, haces, lo escribí en inglés.
Se te lengua la traba.
Sí. Después, el siguiente personaje es Momoa, ya lo dijimos. Momoa es divertido porque es Momoa.
Claro, Momoa es Momoa. Aquaman es Momoa.
Sí, está haciendo de Momoa, Momoa Man.
Sí. Sí, Momoa Man.
Es como Johnny Depp haciendo de Johnny Depp.
Sí. En todas las películas que hay.
Es un frat bro. Entendemos que no se crió en Atlantis, pero por lo general Aquaman no se crió en Atlantis y que no ha estado muy en contacto, pero tenía que ser así.
Sí, es como demasiado rebelde.
Es
la introducción está buena, la parte introductoria del concepto, sí. De que él ayuda a un pueblo islandés a alimentarse cuando
está muy bien eso.
Está muy bien. Eso está genial. El tema es que en el momento siguiente es un frat bro que no tiene que tipo que se le planta a Batman como, "Che, ¿qué hace? ¿Qué
sos un boludo que se disfraza murciélago?"
Claro, tipo, sí, que me hizo romper las bolas.
Sí, ¿y por qué tenía que ser islandés? ¿No podrían haber sido inuits, que en los cómics Aquaman vivió con inuits?
Sí, eso sí. Pero eso sí podía ser.
Detalle boludo, ¿no?
En todo caso, por ejemplo, el Caribe no se supone que está Atlantis.
Pero igual, no tiene por qué. Atlantis, además, es. Atlantis no es una sola ciudad, es una civilización.
Está, ¿me entendés? Otra cosa. Hubiéramos ignorado todo esto Si solo estuvieran el mejor traje de todo, como el traje de...
El traje azul, negro y blanco.
Azul, negro y blanco, sí. O sea, hubiéramos ignorado todo esto con ese traje, lo distraería.
A ver, para mí está bien el traje este de armadura.
No me viene ni me va.
Es una versión DCEU del traje clásico.
El traje clásico, sí.
Es demasiado algo salido de League of Legends o algo así.
Es más, el otro no lo tengo de vista, el clásico.
Lo usó 2 segundos en los cómics.
Claro.
Tipo, lo usó durante 10 números en los 80.
Claro, yo me acuerdo, obviamente, no sé, me lo acuerdo del traje clásico.
Y el Barbarian.
Y el Barbarian, claro. Con el noventoso que andaba buen torso, con una especie de coso tipo gladiador.
Sí, están muy bien los tatuajes, me parece una buena idea.
Sí,
claro. Me gusta que sea parte rubio, como para mantener la marca de Cordax de Aquaman.
Claro.
Los ojitos, tenés que ir al Chronicles Atlantis. Los ojitos celestial medio alienígenas están bien. Lo que creo que no noté, y esto es una queja de lleno nomás, no noté aletas en las pantorrillas.
No, es verdad.
Ni en él ni en los otros.
No me fijé. Igual él no tiene. ¿Son de él o son de las botas?
No, son de él. Son de él porque son parte de la fisiología atlante. Y bueno, no me llama mucho la atención la película de Aquaman si no se pueden comunicar telepáticamente abajo del agua. ¿Tenían que mostrar los poderes de Mera para que hablaran en una burbuja de aire?
Sí, eso es ridículo.
Se supone que son telépatas.
Yo no la tenía como telépatas, pero sí como que, bueno, que de alguna manera se comunicaban bajo el agua, de todos modos, digamos, como digamos que el sonido se transmite bajo el agua. Y
sí, sí, en algunas ocasiones...
Y si puedes respirar agua, puedes hablar bajo el agua.
En algunas ocasiones hablan y en otras como que tienen una telepatía limitada a la comunicación, y bueno, y él, por la marca de Cordax, lo puede usar para controlar criaturas marinas. Que a eso vamos, no te controló una puta criatura marina.
No, eso faltó, es más... Está más de una vez que le dicen, che, vos hablás con los peces y no
lo niega.
Es más, la pelea final, bueno, adelantándonos, la pelea final es el más lejos de un cuerpo,
sí,
de agua, no podría haber sido.
Pero lo podría haber mostrado, aunque sea un segundito, cuando salva al tipo en el agua.
Sí.
O sea, así como está, es Water Thor. Hasta tiene su arma mágica.
Bueno, justamente yo cuando lo había visto en el trailer le había puesto Aqua Thor.
Sí, claro.
Ni una mojarrita controló, ni una mojarrita. ¿Sabés, ¿sabés lo que le hace una mojarrita a una persona? La molesta hasta el final de la vida.
Después, Flash.
Sí, Flash, que es el comic relief, que obviamente estamos de acumulamos el otro día, ese no es Barry Allen.
No es Barry Allen, no se parece. Hoy alguien me discutía, bueno, a veces en las películas los personajes son como un composite de otros personajes que han llevado el nombre del superhéroe, o van variando también. No se parece a ningún Barry Allen.
No se parece a ningún Barry Allen, no se parece a Wally West.
No se parece a Impulse.
No se parece a
Jay, a nadie.
Es un poco más Bart que otros.
Es capaz que Bart, pero Bart es más sardónico.
Por eso, pero sí, además sería Bart en su época, que era Impulse, que era sidekick de Wally, o sea que...
Claro,
era,
no un
adulto, o sea, es como que se mezcló en todas las cosas. Está bien, necesitaban un comic relief y por una razón eligieron a Flash, que al actor le da el physique du rol para un comic relief.
Sí, no es culpa de Ezra Miller. Ezra Miller hizo lo que le mandaron a hacer y dentro de eso creo que lo hizo bien. Pero es como decir que me hiciste bien una piña en el estómago.
Sí.
Qué buena piña bien dada. Yo cada vez que abría la boca tenía ganas de estrangularlo.
Sí. Sí, sí. Lo único bueno fue cuando, o sea, la única parte copada de cuando Flash hace algo, dice algo, es cuando explica brevemente a Batman, explica lo de la Speed Force.
Sí, bueno, y tiene momentos heroicos que están bien y eso. A mí ni siquiera me gustó el efecto de la Speed Force cuando se mueve.
No, el efecto fue es molestísimo.
Y ahora el profesor quiere decir algo, pero yo voy a decir una cosa más, permiso. Ni siquiera me gustó que Barry no sea un científico de entrada.
Eso.
Porque Barry no es solo... ¿Ibas a decir eso?
No.
Barry no es solo un tipo que corre rápido. Barry es un científico. Barry es el tipo al que Batman le hace consultas forenses.
Claro, o sea, es Barry, a ver, Barry es un héroe, como buen héroe de la Silver Age, es un héroe de ciencia.
Sí.
Porque viene
de
la
es ciencia. Es él, héroe de ciencia.
Claro, es él, héroe de ciencia, pero para que todos los restos de Silver Age son medio...
pero... No, los hay, pero digo que él, además de ser un héroe de ciencia, es un científico. Y
sí.
¿Qué mierda estuvo haciendo todo este tiempo para tratar de sacar al padre de la cárcel? ¿Necesitaba que viniera Bruce Wayne?
A que le dé laburo.
¿A conseguirle un laburo sirviendo café?
Sí, no sé, Timo tiene esa especie de guarida llena de computadoras y teles y ve
que... Y es medio Sheldon.
Y K-pop y Ricky Morty.
Sí, y es medio Sheldon y le dice, está sentado en mi sillón, segundo sillón favorito.
Sí, sí,
yo creo que cualquiera. Creo que podría haber sido un comic relief y al mismo tiempo cumplir la función que cumple Barry.
Claro.
Y creo que en ese caso se mancaron.
Una, primera cosa, cada vez que empezaste a hablar me dieron ganas de estrangularte.
¿Cada vez que qué?
Que empezaste a hablar me dieron ganas de estrangularte.
¿Yo?
Sí.
¿Por estar en Marvel Flash?
No, porque estás...
Porque te estaba interrumpiendo.
Sí.
Perdón, es que iba en un tren. Iba en un tren de la Speed Force.
En un tren, no, sí. Después, yo tengo que decir que a mí... Flash no me molestó, pero por el otro lado soy el que por lo general le gusta el comic relief, aunque por lo general esté mal.
Pero ¿sabes qué? A mí me gustó el comic relief de Aquaman, aunque entiendo que ese Aquaman no es Aquaman, no es ningún Aquaman, es Aquabro o Aquator. A mí me entretuvo Aquaman, sobre todo porque Momoa tiene un carisma del tamaño de un transatlántico.
Claro, o sea, es el chiste.
Momoa te sonríe y te cae bien.
Claro.
De hecho parece ser buen tipo de verdad, no lo sé, digo, pero
claro.
Da pinta de eso. A Ezra Miller no lo tengo tan calado y su personaje no me gustó como estaba escrito.
Debate.
¿Sabés dónde tengo que del único lugar donde lo había visto a Ezra Miller y me di cuenta el otro día? De Fantastic Beasts and Where to Find Them.
¿Cuál es?
Es el muchacho puritano que termina siendo el...
¡Ah!
Al final es bueno. Y vuelve para la segunda.
Yo lo vi en el póster de la segunda y dije, ah, mira.
Se supone que muere en la primera, pero parece que no.
Que está bien. Ni me acordaba de estar en la primera.
Parece que no.
Aquí iba a decir que estamos hablando antes de esto.
De Ezra Miller y de Momoa.
Ah, sí.
Además es divertido decir Momoa.
Debate. Momoa. Sí. ¿Te gusta la pizza con ananá?
Sí, seguro que sí, es hawaiano.
¿Ananá y jamón?
Ananá y jamón.
Igual supuestamente la pizza
es invento
canadiense.
Es invento canadiense, pero.
El chivito canadiense es invento
uruguayo. Pero uno entiende que un hawaiano te puede comer algo con fruta más tipo isleña.
Supongo que sí, no sé.
No tengo ni idea de cómo es la cocina hawaiana.
Mucha fruta, cerdo.
Estás tirando fruta.
Sí, exacto.
Creo que es bastante cerdo.
Sí, ya lo sabemos.
Pero digo, si meten agridulce.
Sí, yo diría que sí.
Recordando lo que era la comida en el Polynesian, en el Hotel Polynesian en Disney.
Bueno, que capaz que no es la mejor representación accurate. Pero por lo menos, ¿no?
Es el Pacífico.
Mucho pescado y algunas cosas de cerdo, ponele. Y sí, tenían algunas cosas, no sé si tiene alguna relación o no, pero bueno, como en cada hotel hay un restaurancito de fast food que se llama, y en ese se llama Captain Cook's, y tenían tipo la versión de los nachos que era con cerdo deshidratado y ananá. No sé si era posta o era cualquiera.
¿Captain Cook no se llamaba el restaurante que comimos en Magic Kingdom? ¿Que era el náutico también?
No, creo que no.
No me acuerdo, pero comimos un restaurante náutico en la parte de Old United States en Magic Kingdom.
Sí.
Que hay varios restaurantes náuticos ahí porque está cerca de la parte del barco de Tom Sawyer y eso.
Claro, tal cual.
Pero bueno, después de este paréntesis sobre...
No me acuerdo cómo se llamaba, pero algo tipo de New England, no sé cuánto, no, Maine, no sé cuánto.
Después de este paréntesis sobre las costumbres alimenticias de Jason Momoa... después, Batman. Me encanta que hayamos tenido un Batman que no lo puede todo.
Sí, y que lo admite.
¿Yo sabés que a mí me rompe un poquito los huevos el Batman todopoderoso que no puede equivocarse, que puede con todos, que ha pasado desde mediados de los 90, principios de los 90 para esta parte?
Sí, es insoportable porque, sobre todo cuando es tomado en serio eso. y porque encima después tenés los fanboys de Batman que son insoportables.
Que además el fanboy de Batman es más, hay más cantidad, porque está el que no es fan de los cómics y te dice, a mí me gusta Batman porque no tiene superpoderes.
Sí, claro.
Que ya lo hemos dicho varias veces acá en este programa. Yo creo que si Batman puede todo, lo abarata.
Sí, totalmente.
Lo abarata.
Sí, sí.
Pierde la razón de ser un superhéroe.
De ser Batman, sí. Este Batman sabe que no puede con todo porque el mundo cambió alrededor suyo. No se preocupa por pingüinos mecánicos gigantes.
Ya no tiene el tipo que vuela por encima.
Qué buena frase la de... Sí. La verdad que Jeremy Irons como Alfred...
Es un gran Alfred.
Eso es un grande. Aparece 3 veces en 2 películas, sí. Y es un grande.
Y creo que es una buena mezcla de el Alfred tradicional y el Alfred paramilitar moderno.
Sí, tal cual.
Que Alfred siempre fue... Siempre no, desde la década del 70 que tiene su retcon de pasado militar. Pero después tenemos el Alfred moderno, el de Earth One y el de ahora de Gotham, que es directamente militar sin el polish... Sin el lustro de mayordomo. Esta es una buena síntesis.
Sí, sí, es como el, es como, no es como el como el de Michael Caine.
Sí, que era solo el Alfred mayordomo.
Que era ex soldado también.
Ah, era también soldado, es verdad, el de Michael Caine. Estaba asistiendo a Michael Caine, no el de Alfred Gogh. Pero este como hace una mezcla entre los dos, y es el Alfred Tech Support, el Alfred Sastre, el Alfred Mecánico. Es el oráculo de Batman.
Sí,
porque es el ojo en el cielo, es Penny One, como le dicen en los cómics, pero acá grita Alfred. Ah, Bruce Wayne es muy malo con las identidades secretas.
Sí.
Porque sí, cae de Bruce Wayne en el pueblo irlandés, donde todo el mundo aparentemente habla inglés, porque en un momento dice algo e igual se ríen. Grita Clark en el medio de la plaza de Metrópolis.
Sí, sí.
Todos igual grita Clark.
Es muy malo.
Y todo el mundo le grita a Bruce ahí.
Diana le dice Kal-El.
Sí, por lo menos tiene un poco más de onda.
Tiene un poco más de onda, no, él le dice Clark.
También se le aparece de Bruce Wayne a Flash cuando podrían no haberlo hecho. Sí. Se le podría haber hackeado la computadora o algo.
Ya es mucho laburo mantener la identidad secreta y
sí,
botón huevo.
Sí, yo creo que eso es un síndrome. Lo vemos en Flash y lo vemos en el Arrowverse en general. Ya no hay una o dos personas que conocen la identidad secreta, sino que siempre tiene un equipo entero. En Supergirl, sí. todo el DEO sabe que ella es Supergirl. Si anda por ahí vestida de cara, falta que se les cambie adelante. Hoy en el capítulo que vimos hoy andaba por la calle con Han Henshaw, entre comillas, y con Wynn vestida de Supergirl. O sea, es como muy alevoso. Creo que es un tema de que ya el público en general no se cree el trope de la identidad secreta y necesita que haya un equipo de soporte, que no me parece mal.
Pero sí,
ahora, llevarlo al extremo. Barry el otro día se sacó la careta, se usó la super velocidad en la serie, enfrente a un ladrón cualquiera.
Ah, ok.
O sea, Damn it Barry es la frase que repito por lo menos una vez por episodio de Flash.
No, por lo menos 3.
Por lo menos 3.
3.
Después, Wonder Woman, dijimos que su escena estuvo bien. Me parece que está muy bien en general, o sea, no rompieron lo que estaba bien. Sí hay un problema grave de tomas gratuitas del culo y del escote de Diana.
Eso, por suerte, supongo yo, no lo noté. Y bueno, ahora después ya me lo hicieron notar.
Yo lo noté.
Y no me acuerdo quién más. Alguien más me lo hizo notar. Los amigos con los cuales la fui a ver no notaron. Pero otra. Me dijeron así. Ya me estoy perdido en el tiempo. Pero bueno, sí, me hicieron notar porque yo no lo había notado. Y sí, la verdad que en retrospectiva es como. Bueno, sí, sí. ¿Qué necesidad?
Sí.
Lamento decirlo y me da un poco de cosa, pero hay un montón de gente que no compra si no hay de eso.
Bueno,
o sea, por algo lo tienen que poner.
No creo. Porque también es un tema de cómo lo muestran. Vos, por ejemplo, mirá cómo muestran a Momoa cuando se saca la camiseta, cómo lo están filmando. Lo están filmando de frente. En cambio, vos podés mostrar a Gal Gadot, que es una mujer atractiva, muy atractiva, en el traje de Wonder Woman, que es súper revelador, sin necesidad de filmarlo desde abajo y con un foco enfocándole el culo.
Claro.
Y eso es lo que hicieron acá. Podés hacer tomas en donde se vea súper diosa la mina.
No estoy hablando de eso, igual.
Pero eso, pero yo estaba hablando de eso, sí.
Sí. El profesor es que el profesor dice es como que dice, bueno, es que es una decisión de marketing.
Claro.
Pero yo diría, o sea, el tema es que en Wonder Woman eso no pasa.
No.
Y Wonder Woman tuvo muchísimo
éxito. Y a esta le está haciendo un poquito mal.
Y esta le está haciendo un poquito mal, de hecho, parece que está perdiendo.
En Wonder Woman, las tomas gratuitas de culo no pasan. Como no, por ejemplo.
No, porque hay una donde rompe un rifle, sí. Pero no está enfocada desde abajo e iluminando con un foco.
Toda la película es una escena de culo.
No.
No, bueno, ahí está el...
No, ojo, que esta tampoco lo es. Pero da la casualidad que la única mina es la que está enfocada así todo el tiempo.
Claro.
La única mujer. Es el único. O sea, salvo por Lois y Ma Kent. Es la única mujer. Y la mujer rusa que vale 2 segundos.
Sí.
Es la única mujer que tiene diálogos de verdad.
Vale, las Amazonas un poco.
Las Amazonas un poco. Está bien lo de las Amazonas. Está bueno que no las dejaran ser derrotadas fácilmente por Steppenwolf.
Sí.
Me encantó toda la persecución con la caja esa.
Sí, eso estuvo bueno. No me parece mal. Hubo gente que se quejaba de que había un par de Amazonas en bikini armor. Finalmente, las que salen, todas están de armadura. Las que salen de bikini armor son las que están haciendo como de strong woman para cerrar la bóveda.
Sí.
No me pareció tan grave eso.
No, me parece que sí. No, por suerte no. Por suerte pasa, se ve muy poco y es como bueno, está.
Una de las que hace eso, que estuvo ya también en Wonder Woman, es una mina que es campeón de CrossFit, que está enorme. Está enorme. Tiene pinta de que te puede destrozar con una mano.
Sí, la selección de actrices para las Amazonas de Wonder Woman para acá, la verdad que ha sido muy buena.
A ver si le gusta poner gente que parece que te puede romper la mitad con una mano.
Sí, bueno, Cavill está más cuadrado que nunca.
Batfleck y Momoa,
por Batfleck, pero Batfleck no te sale mucho sin camiseta en esta. Pero Henry Cavill está más cuadrado que en las 2 anteriores.
Sí, Cavill está muy traba, sí, está bastante trabado el Black. Igual sí, Momoa tiene medio un historial en realidad. Momoa desde hace años, sí, que
está muy
personaje,
es en un tipo
donde esté, es un tipo armado, o sea, sí.
Sí, en Stargate no estaba tan así, ojo. En Stargate era un tipo atlético, pero no cuadrado. Y ni hablemos cuando trabajó en Baywatch. Que en Baywatch era un tipo de playa que en buen estado nada más.
Me perdí, ¿Cavill cuál es?
Cavill es Superman.
Ah.
Y no me acuerdo si fue en Batman de Superman o para esta le arreglaron los dientes a Cavill. Que a mí me distraía mucho un Superman.
No, no fue en Man of Steel.
En Man of Steel los tiene todos torcidos y a mí me distrae mucho un Superman con los
dientes.
Pero se los arreglaron en Batman de Superman o en esta. Porque a mí me distrae mucho un Superman con los dientes torcidos, perdón.
Y bueno, es inglés.
Está, pero se supone que es kryptoniano. E indestructible.
Y bueno.
Después, Cyborg está bien y punto. Como personaje.
Cyborg.
Sí, está bien, es se siente, Cyborg se siente mucho como Cyborg de la Liga de la New 52, que aparece para hacer ciertas cuestiones y es más un plot device que un personaje.
Sí, bueno, igual el profesor Dinosaurio, por ejemplo, que está acostumbrado al Cyborg de los dibujos animados, me decía, este Cyborg es muy taciturno. Yo le digo, el Cyborg original, cuando Cyborg arranca en los cómics, recién transformado en Cyborg, es taciturno porque se siente una especie de monstruo Frankenstein.
Sí.
Con el paso del tiempo logra aceptarse y comportarse de forma. Nunca es el payaso que es en Teen Titans y Teen Titans Go, porque ese es el tono general del dibujo.
Claro.
Pero es un tipo que tiene amigos, tiene momentos buenos. Acá vemos un Cyborg que recién arrancó. Y hace poco que fue transformado en algo que se siente horrible.
Básicamente, ¿qué es más Cyborg?
lo que no, una cosa que no me termina de aclarar de Cyborg es porque hay una escena donde lo muestran, un flashback donde lo muestran, en que se ve que está el padre de él experimentando y tiene como, se lo ve como el Cyborg del clásico de los cómics, de la época de Teen Titans.
¿Menos anguloso, decís?
No solo eso, sino que tiene más partes de libres de cuerpo humano.
Vos decís al final, ¿no? El montaje final.
No. En una de las primeras apariciones hay un flashback de él.
Me tendría que fijar.
No me acuerdo.
Hoy...
Hay un flashback de él, o es un, no sé, es un flashback de él donde se lo ve atado a una especie de esa camilla, digamos, pero...
De experimentación, sí.
Claro. Y tiene tipo, se lo ve, no sé, medio cuerpo todavía. O sea, la, como
mira.
Clásico otra vez.
Claro, sí, que se le ve parte de la carne humana.
Que todavía tiene tipo parte que es humana. Sí. No es que no el cyborg actual.
Sí, New 52, más robótico.
Que es prácticamente un robot, salvo por la cara.
Sí. Hoy me miré un cam para ver si encontraba algún detalle más que tuviera que apuntar. No, pero me hubiese fijado eso. Mi parte favorita fue Superman. O sea, cuando Superman vuelve, no la pelea de Superman vuelto de la muerte fuera de control, que me pareció innecesaria, pero tampoco me quejó.
Sí, fue al pedo.
Tampoco me quejó. Me gustó cómo lo trajeron.
Estuvo bien.
Sí, estuvo. Me gustó cómo lo trajeron de vuelta a la vida, cómo mezclaron elementos de la forma en que vuelve la vida de los cómics con lo que ya está establecido en este universo fílmico. ¿No?
Claro.
Y cómo Cyborg está conectado a esto, a Star Labs, a la nave kryptoniana, como que lo hicieron bien. Creo que demora mucho en aparecer un Superman en acción.
Y sí, hasta
la mitad de la película.
No se ponen. Hasta que no están ellos todos en Rusia, creo.
Ah, bueno, eso sí. Si querés un poquito antes cuando pelean con él. Sí, te digo que ver a Superman en el combate final, siendo Superman. Yo había estado conforme con el Superman de las anteriores, pero acá da el paso extra a ser el Superman que ya está cómodo siendo un héroe.
Tal cual, sí. Este Superman es el Superman... El combate... Una cosa que me gustó de la pelea final es que como que se sintió que Superman es Superman y se siente eso. Sí, como vos decís, se siente que está cómodo con ser un héroe y que es el Superman que todos conocemos como Superman, de alguna manera. Ese es el Superman más...
Seguro y alegre.
Sí, tal cual.
Es Paloma, pero cuando dice I like truth and I like justice, sí. Está muy bueno. Y ese golpecito de la música de John Williams me hizo muchísimo bien.
Sí, la verdad que sí.
Me hizo muchísimo bien. Me hubiese gustado que empezara antes todo. Cosas malas. El CGI es espantoso.
Es espantosísimo.
Sí, yo lo comparé con Mortal Kombat 4, que es un juego que ya tiene, no sé, más de 10 años.
Sí, el profesor dinosaurio estaba diciendo, esto es como un juego de PlayStation 2.
No.
Sí, es malo el CGI.
Steppenwolf parece una mezcla de Lara Croft en un juego viejo y un juego de ahora jugado a mi laptop. Básicamente, Bad Galore.
Para mí lo peor es Cyborg. ¿Cómo se mueve Cyborg en los planos donde está Cuerpo Entero?
Sí, no.
Es súper cuadrado.
Steppenwolf, lo que tiene es que... Pasa que lo que tiene Cyborg, para mí, es como que... Como tiene la cara... Como es un actor más actor y qué sé yo, y no es solamente un motion capture, es como que, bueno, se siente más... Por ahí me enfoco en otra cosa y me distraigo más.
Cyborg.
Claro.
Sí, no, cuando hablaba y le mostraban la cara, no me distraía. Es más, Pablo Praino me dijo el otro día, justo en la noche de las librerías, me dijo que que distraía mucho la chapa de CGI contra la cara de Ray Fisher, del actor. A mí no, a mí me convenció completamente eso. En cambio, cuando lo muestran de cuerpo entero, me molesta mucho. Entiendo lo que decide Steppenwolf, que es todo mocap, sí.
Es todo mocap, sí, es un CGI. Es mejor CGI, seamos honestamente, es mejor CGI por poquito que el Doomsday de BBC.
Sí, porque bueno, porque por lo menos la cara de Clancy Brown, de Sean Hinds, la tenés.
Y
no es monstruoso, tiene un formato más humano.
Sí, y se mueve un poco más dinámico, claro. Sí.
Y igual hay que pensarlo. Cyborg moviéndose todo cuadrado y anguloso y así, es porque es alguien que no está acostumbrado a estar así.
Bueno,
o sea, es alguien que
sí.
Después de morir lo traen con que la mayoría del cuerpo es un robot.
Estamos de acuerdo, pero hay una diferencia en cómo mostrás eso con el lenguaje corporal del actor y esto que era animación mala.
Claro.
Y de Steppenwolf, ¿qué puedo decir? Que no es Darkseid.
No es Darkseid. No.
O sea, no entiendo por qué no usaron a Darkseid.
Capaz que sería demasiado.
Sí, capaz que porque era demasiado grande, es como...
Pero decí que Darkseid estuvo durmiente y exiliado por X motivo, igual que hicieron con Steppenwolf, estuvo en animación suspendida por su última falla en la guerra contra las Amazonas y fucking Zeus y otros dioses griegos, etcétera, y traelo de una manera un poco nerfeada, pero que sea Darkseid. ¿A quién le importa Steppenwolf? Por lo menos poneme a Kalibak.
¿Quién?
Claro.
El hijo de Darkseid.
Carna que hubiese estado...
Porque Steppenwolf es el tío de Darkseid, creo.
Sí, Steppenwolf es el tío de Darkseid.
Es el tío acomodado, viste, de Darkseid. Sí. Tiene trabajo porque es el tío.
Sí, sí, la verdad que sí.
Estoy seguro que la mayoría de los cargos públicos de Darkseid son todos...
Ah, sí, sí. Es como Corea del Norte, sí.
Sí, es como que los personajes de... sí, todo el séquito de Darkseid en realidad es como que... Sí, mucho no... Salvo, bueno, que Kalibak justamente, que sí es un personaje más hands-on, es como que de resto hacen sus cosas y sí. Ellos, Steppenwolf es el que menos...
El que menos encara.
Menos encara, el que menos pinche y corta.
Para mí hubiesen tenido que usar a Darkseid y listo. Ganarle de mano a Thanos como full villain, porque Thanos es Darkseid light...
Sí.
Ojalá que en la próxima Wonder Woman podamos ver furias femeninas de Apocalipsis.
Eso está bien interesante.
Sí, ¿quién le puede hacer frente a Wonder Woman? Imagínate una Big Barda todavía del lado maligno.
Sí.
Esto estaría
igual, creo que la próxima Wonder Woman se va a ubicar en la Guerra Fría, así que...
Ah, va a ser un flashback también.
Creo que
¿en la Guerra Fría?
Eso habían dicho, supuestamente. No se empezó a filmar.
¿Sí? No tienen todavía plot. Después, del CGI. Yo sabía del mostacho tapado por CGI. Me dijo Verónica que era muy, muy, pero muy evidente.
¿Cuál mostacho?
Yo la verdad que no lo noté.
Yo lo noté en la primera escena. La primera escena que...
En la del celular.
Claro, que se nota que es un reshoot o algo. Se nota que es agregada.
Sí, esa es totalmente weird.
Claro, bueno, esa escena se renota. Si te enfocas en la boca de Cavill, se renota que hay un CGI ahí que está tapando algo.
Bueno, el resto justo en la escena en que podrían haberlo ocultado con la calidad del celular.
Claro.
¿El resto de la película lo notaste?
No, yo no, el resto de la película no lo noté. Es más, estuve un poquito apenas atento a ver si lo encontraba, pero la verdad no lo noté.
Yo también puedo decir que la pantalla del cine donde fuimos a verlo está tan gastada que en los momentos en los que se ve mucha piel de actor y de la cara no se nota mucho, así que eso puede haber ayudado. El profesor Nosorio creo que no sabe lo del bigote.
Henry Cavill tenía un bigote y se lo ocultaron con CGI.
Resulta que Henry Cavill se tuvo que dejar el bigote para filmar Misión Imposible 45... O 6 o 7.
007.
Es como Fast and the Furious, que van como 82 películas ya.
Y ninguna importó.
Y no se lo puede afectar por contrato. Y cuando lo llaman para los reshoots, tiene el mostacho. Entonces, le taparon, le pusieron una cinta verde en la jeta a Henry Cavill y le borran el mostacho en CGI después. Está, yo no lo noté. Otra cosa sobre la vuelta a la vida de Superman. Clark fue enterrado de traje y corbata y cuando vuelve a la vida le explotan los zapatos, las medias, la camisa, el saco y la corbata para que esté en pecho.
Sí.
Fue como medio el pedo eso, le podía haber dejado un poco de ropa rota y que se la fuera sacando mientras peleaba, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Capaz que se le salió con la explosión que causó Flash.
Sí. Una de las... Claro, pero el pantalón no.
Es selectivo.
Sí. Una de las cosas que no extraño de lo que pensé que podíamos ver es el traje kryptoniano negro.
Sí, el traje no...
No era necesario.
Estuvo bien que no lo hubiesen usado.
No era necesario. Después, la película final, la combate final... Me parece que es muy muy enquilombado. No tiene mucha gracia. Y durante la mitad de la película en adelante, los constantes paneos de la familia rusa en peligro alcanzaban un par.
Sí, la verdad que estaban... La verdad que es más... en un momento es como que no te queda claro, no te queda muy claro si la familia rusa, o sea, cuando te empiezan a mostrar las escenas de familia rusa que empiezan medio temprano, con el tema de decís, no te queda muy claro por qué están ahí, si es que están solos ahí o qué sé yo.
Parece que están solos hasta que Superman salva un edificio entero del cual tampoco vemos salir gente.
Claro, suponemos que es el clase, bueno, que sí. Ahí porque si no, no hubiese salvado.
Se quiso hacer langa.
Claro, dijo, mira Flash, salvé todo esto, vos salvaste una familia.
Igual lo explicaron. La ciudad había tenido un accidente de nuclear fallout y la gente se estaba viviendo alrededor.
Yo ni siquiera pensé que estuvieran viviendo ahí ilegalmente, porque el otro día leí que en los alrededores de Chernóbil hay gente que va a vivir de garrón.
Claro, gratis.
Porque de vuelta son gente, como dijeron en la película, gente que no tiene otro lugar donde ir. Incluso yo pensé que eso era un setup para que apareciera Superman a salvarlos. Y bueno, creo que eso no anduvo. Redondeando, la música no era excelente, como dijimos. Las escenas post créditos están muy bien. Es muy divertida la de la carrera.
La carrera fue para mí fue una gran cosa. Fue ese guiño, esa cosa bien de los cómics, que es, sí. Bueno, es la carrera entre Flash y Superman.
¿Dónde está este?
Flash es muy boludo, la puta madre. No sabe para qué lado queda el este.
Sí, no, eso es muy boludo.
Ni para qué lado queda el Pacífico, no jodas. Sí. Y le hicieron un poco. Y Deathstroke, en el otro postcréditos, está igual, boludo.
Está igual, sí.
Está todo muy bien con el Deathstroke de Manu Bennett en Arrow.
Pero este es Deathstroke de los cómics, sí.
Este está igual. Mi hermano, que dejó de consumir cómics en la época en que los Titanes eran populares, pero que mira a Arrow, me dice, ¿vos este es Slade?
Claro.
Y bueno, el profesor Tesoro originalmente también lo conoce como Slade por el dibujo de los Titanes, en el que no le dicen Deathstroke.
Sí, nunca entendí por qué no le dicen Deathstroke.
Porque no querían usar la palabra Death, creo.
Y tampoco Stroke.
Además es Deathstroke de Terminator.
Claro.
Antes de Terminator.
Yo vi la serie animada Teen Titans en su momento y era tipo,
¿Por qué le dicen así?
En esa época creo que no sabía, porque había leído, lo tenía más como Deathstroke de Terminator y nunca, no sabía o no más.
Que se llamaba Slade Wilson.
Claro, entonces era como, ¿por qué dicen Slade?
Sí.
El nombre de dos, pero Slade.
Slade, sí.
Especialmente Slade Wilson.
Suena como un surfista o un. Y Lex, a pesar de que todavía conserva algo del de Batman vs Superman, de a poquito, y no solo por la pelada, de a poquito se me hace más Lex Luthor.
Tal cual, estamos.
Fueron 30 segundos.
Sí, fueron esos segundos, pero está muy bien. Está muy bien ahí, caracterizado, sí. ¿No? En el yate, todo.
Armemos nuestra propia liga.
Sí, el League of Faraón fue un buen episodio. Lo cual da pie a que, bueno, yo hubiese pensado que la próxima película, suponiendo que sea una segunda película de la Liga de Justicia, que supongo que se va a pasar eventualmente.
Esperemos que sí.
Yo hubiese pensado que esta iban a dejar todo armado para la próxima, sí, Darkseid con toda. Pero da la impresión de que quieren hacer una Legion of Doom o Secret Society of Supervillains.
Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la próxima película del DCU que viene ahora?
Sabes que no me acuerdo, creo que
Aquaman.
Aquaman está más cerca de terminarse.
Yo me fijo mientras el profesor dinosaurio habla, que quería decir algo.
Tengo que poner la duda de si la pelada Lex Luthor es una World Cup o se pone demasiada cera. Porque parece que es una World Cup o se puso tipo 30 kilos de cera.
¿Vos decís que no está rapado el actor?
No.
No lo sé. Parece que se estrena en el 2018, diciembre. Año y poquito. No hay nada más en el medio del DCU, qué raro.
Y no, pues están, las que están planeadas supuestamente son Wonder Woman 2.
Sí, Shazam.
Suicide Squad 2.
Cyborg y
Suicide Squad 2, creo que no tiene fecha en este momento. Las que tienen fecha son Aquaman el año que viene, Shazam y Wonder Woman 2 en el 2019 y Cyborg y Green Lantern Corps en el 2020.
Papo, vas a tener que esperar hasta el 2020.
¿Para hablar de Green Lantern Corps?
Sí.
Sí, sí. Bueno, ya veremos qué pasa. Después está Suicide Squad y Justice League Dark y Gotham City Sirens y Flashpoint y otras de Batman, pero no tienen fecha.
está todo muy enano nebuloso.
Sí, porque aparte decidieron bajar un cambio a la integración del universo.
Sí. Sí, lo cual me parece una buena decisión para hacer algo distinto de lo que hace Marvel.
Sí, pues eso puede ser. Y por ejemplo, esta reseña con la que yo arranqué un pedacito hoy de Emily Achar Perrin de Thor.com, la reseña se titula Justice League o ¿qué pasa cuando haces una película de equipo sin el universo construido atrás? Que no estoy de acuerdo, no me parece que las faltas acá sean por falta de integración del universo, son por otra cosa.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que en las escenas, cuando sea como se arma el equipo, se arma bien y funciona para mí.
Sí. Valoración.
Dato que acabo de encontrar así, sí. Boludeando. Aparentemente, en un artículo que encontré de Iron Man, dice: Aquaman no va a usar la misma técnica para hablar bajo el agua que usaron los Justice League.
¿Ah, no?
A veces que no.
¿Qué va a hacer?
A ver si.
La filmación, decís vos.
Claro, supongo que va a ser tipo, no van a hacer que Mera arme burbuja.
Ah, para hablar, pensé que para ver. Bueno, esperemos que no.
Para hablar. No dice, no se sabe cómo, pero aparentemente James Wan, el director, dijo no va a haber air bubbles for dialogue en
menos mal.
El mundo.
Menos mal.
Puntaje.
Vamos de mayor a menor, no sé, obviamente yo soy el último. No sé ustedes. ¿Profesor?
¿Qué piensa Ezequiel, que es el invitado?
Bueno, ok. Yo le daría, me parece un 6. Un 6 clavado, digamos.
¿Profesor?
Yo le doy un 6,3 clavado.
6,3. Bueno, ¿eso no es clavado?
Sí, pero es clavado 6,3. Bueno, 6,30 tampoco, que no sé.
Yo le quería dar un 6, porque no le quería dar un 5, porque tiene cosas que me gustaron, pero obviamente me gustó menos que Ezequiel. De vuelta, si ustedes escuchan nuestras reseñas, no las comparen entre ellas, comparen solo lo que estamos viendo en el momento. Entonces le voy a dar un 5,5. Es regular, pero podría haber llegado a bien. Y dependiendo, por ejemplo, acá en bachillerato, el 5 es aprobado. El bachillerato normal. Sí. Así que, capaz que casi que aprobó. Se termina llevando un 5,9 tres periódicos atrás. O sea, casi un 6.
Ah, cómo arruinar el resultado.
Zeppelins. Casi un 6.
Básicamente vamos a tener que hacer un Zeppelin tan infinitamente chiquito que es infinito.
No, porque nunca ponemos el gráfico y cosas, pero no importa. Vamos a escuchar un poquito de música, a menos que alguien quiera agregar alguno de ustedes sobre la peli.
No, la verdad que no.
Vamos a escuchar un poco de música. El otro día vimos con el profesor Dinosaurio y con nuestro amigo Andrés, vimos Popstar Never Stop Never Stopping, de la gente de Lonely Island, Andy Samberg y demás.
Andy Samberg, mejor conocido como una de las personas más graciosas de la faz de este planeta,
que con su grupo de Lonely Island hicieron la música, y en este caso una que hicieron hace muchos años en SNL con Justin Timberlake, que se llama Dick in a Box. El videoclip es muy bueno, búsquenlo.
Es muy bueno.
Es muy divertido. Empecé a pensar en cajas por las madres cajas. Por las cajas madres. Y se me ocurrió esta. Porque sí. Porque es divertida. Y porque el ritmo musical tiene lo menos que puede tener que ver con Justin Lin.
La verdad que sí.
Escuchamos eso después del Sabías Qué y el final del programa de esta semana.
Esta es la cereza para el postre terraja de la reseña.
Sí, perfecto.
Hey girl, I got something real important to give you. So just sit down and listen.
Girl, you know we've been together such a long, long time.
Such a long time.
And now I'm ready to lay it on the line.
Wow, you know it's Christmas and my heart is open wide. Gonna give you something so you know what's on my mind.
What's on my mind? A gift real special, so take off the top.
Take a look inside, it's my dick in a box.
It's in a box.
Not gonna get you a diamond ring. That sort of gift don't mean anything. Not gonna get you a fancy car. Girl, you gotta know you're my shining star.
gonna get you a house in the hills. A girl like you needs something real. Wanna get you something from the heart.
Something special, girl.
It's my dick in a box.
My dick in a box, babe.
It's my dick in a box.
Ooh, my dick in a box, girl.
See, I'm wise enough to know when a gift needs giving. And I got just the one. Something to show you that you are second to none.
The fellas out there with ladies to impress, it's easy to do, just follow these steps. 1.
Cut a hole in a box.
2.
Put your junk in that box.
3.
Make her open the box.
And that's the way you do it. It's my dick in a box.
My dick in a box, babe.
It's my dick in a box.
Ooh, my dick in a box, girl.
Christmas.
Dick in a box.
Hanukkah.
Dick in a box.
Kwanzaa.
A dick in a box. Every single holiday, a dick in a box.
Over at your parents' house, a dick in a box. Midday at the grocery store, a dick in a box. Backstage at the CMAs, a dick in a box. Yeah, well. My dick in a box. My dick in a box.
¿Sabías que?
La apariencia general del Green Lantern que vemos en el flashback de Justice League parece estar basada en Yelan Gur, el Green Lantern del sector 2814, el de la Tierra, de hace unos 1000 años. Su anillo, por diversos motivos, terminaría siendo vulnerable a la madera y junto con la esencia del Lantern eventualmente formarían parte del corazón estelar. Ese artefacto sería usado para forjar la linterna de poder de Alan Scott, el Green Lantern de la Golden Age.
¿Qué tiene interesante? Yo no.
No, dale, seguí antes que seamos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo va a haber 7 libros de Harry Potter y se ponen el 4?
Piensen, por favor.
Harry Potter y el horno.
La cremación secreta.
¿Dijimos de qué
vamos a
hablar todavía? No,
obvio que no.
¿No viste
todavía? ¿No nos escuchaste?
El Farsa lo está
googleando,
por favor.
Aquí,
a esto.
Te amo. La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y es un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos. 4 humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Bueno, llegamos al final de este programa número 169.
Sí, señor, exactamente.
Bueno, ¿cómo están después de la reseña, Ezequiel, papá?
Muy bien, la verdad, buena reseña. Estamos más o menos todos en el mismo plano.
Sí, estuvimos en el mismo plano, no hubo mucha discusión. Capaz que son más divertidas cuando la gente discute, no fue el caso. Yo pensé que íbamos a discutir un poquito más porque pensé que te había gustado más todavía vos.
Sí, pasa que en su momento la disfruté mucho, pasa
en frío.
Claro, una vez a posteriori es como bueno. Son cosas que, bueno, eso.
Sí, pero está. Ahora a esperar de la Jedi.
Sí, de la Jedi.
Queda
sí.
Menos de un mes.
Un mes, sí.
Qué maravilla. Qué momento.
Un momento.
Sí. Y hoy salió los primeros capítulos de Runaways de Marvel.
Sí, hoy salía el primero.
A ver, los 3 primeros, salían de entrada 3.
Ajá.
Sí, y después sí por semana. Vamos a leer algún mensaje más de la audiencia, profesor. Yo primero quiero recordar a la gente que la semana que viene, el primero de diciembre, si ya es la semana que viene, sí, la semana que viene, empieza la Feria de Ideas Más en el Parque Rodó y va a estar el stand de historietas uruguayas de Auch. Ya me tocará a mí ir algún día, no sé cuál es todavía, pero ahí pueden adquirir novedades y cosas ya pretéritas, y muchas veces se lo pueden llevar firmado porque pueden estar los autores ahí, y además la feria está muy linda, se hacen días lindos. Es un excelente lugar para que la gente vaya a pasear, comprar regalos de Navidad y todo lo demás. Profesor, tenemos más mensajes sobre programas anteriores y otras cosas. Bueno. ¿Usted primero?
No, usted primero.
Yo primero. Munecia nos dice sobre el programa de las infecciones urinarias. Yo miccioné sobre el palito. No era así. Me siento una pelotuda. Pero bueno, estamos para informar. La próxima vez no miccionás en el palito. ¿Uno de tus favoritos, uno de tus favoritos?
Claro, por eso te dije vos primero.
Sí.
Platón Panoritas, en el episodio 167, que no me acuerdo cuál era.
La entrevista a Fiorella Santana.
Ah, la entrevista. Fantásticos trabajos en las historietas de Fiorella. ¿Sacan mallets digitales o solo impresos?
No, bueno, Mallet lo tiene digital, está solo digital por el momento. El resto de las cosas no hay disponible. Creo que sería lindo sugerirle a la gente de Paua que ponga algunas historietas digitales, a ver si quieren, para comprar, porque hay gente afuera que puede estar interesada. Y después Jimena nos deja en la entrevista, el audio de la entrevista Monos con Escopeta. Qué genial debe haber sido estar con el Wolverine local, Magnus, porque yo digo eso de Pedro Dalton porque tiene una voz como cascoteada, es su signature como cantante. Y además tiene patillas, entonces tira para ese lado. Es buenísimo que puedas difundir tu trabajo y el cómic local. Sí, de vuelta le agradezco a la gente de Monos con Escopeta que están llevando gente de diferentes ámbitos del arte local para hablar del asunto, porque bueno, ellos lo entienden mejor que nadie. Un actor, un músico, un historietista, mejor que nadie entienden la necesidad de difusión. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene vamos a hacerle caso a algunos de los mensajes que nos han llegado y vamos a hablar de juegos de rol, que hace rato que no lo hacíamos.
¿Hace rato? Este año no hablamos.
¿Este año no hablamos nunca de rol?
¿Y el año pasado tampoco?
No. Si este año no hablamos, el año pasado sí. Sí, señor.
Seguro que no.
Este año no.
Este año.
Pero el año pasado seguro que hablamos de rol alguna vez. Pero vamos a hablar de rol. Es más, vamos a hablar de rol. Vamos a hablar de dos cosas de rol la semana que viene. Y el mes que viene ya tengo programada otra columna de rol también. Escucho a la gente. ¿Qué vamos a hablar la semana que viene? Vamos a hablar de un juego que es Danger Patrol.
Fue uno de los primeros juegos de rol que jugué en mi vida.
Fue el primer juego de rol que jugaste en tu vida.
Pa, me acuerdo que no jugaba, básicamente inventaba cosas nuevas que le pasaban al personaje
cada... No, pero es que es un juego narrativo. Es un juego con una mezcla de narrativo y de estrategia que es muy divertido, que está basado en tipo en seriales de cine onda Flash Gordon o series como Buck Rogers.
Pero no fallemos.
No fallemos, pero que es muy divertido para jugar eso y tiene un sistema sencillo y entretenido. Y vamos a hablar de algo que no es un juego de rol, sino de gente jugando rol. Vamos a hablar de Harmon Quest. No sé si lo has visto vos, Ezequiel.
Bueno, la verdad nunca no me he puesto a verlo.
Es entretenido, que es Dan Harmon, el creador de Community, de Rick and Morty y otras cosas, co-creador en ese caso, junto con varios amigos jugando rol y lo mezclan con animación, animando lo que hacen los personajes. Así que es algo entretenido para todos. Invitan comediantes y actores amigos en cada episodio. ¿Qué dice, profesor?
Pickle Rick.
Sí, nos han pedido que hablemos de Rick and Morty, está apuntado entre las otras cosas. Y ya lo dije, el mes que viene también tenemos algo sobre otro juego de rol que ya lo veremos en su momento. Profesor, ¿algo que nos quiera agregar? Nunca tiene nada que agregar.
Nunca tengo nada para agregar. Yo soy un tipo conformista con lo que digo.
¿Ezequiel?
No, la verdad tampoco.
Te agradezco mucho que hayas estado acompañándonos.
Gracias por invitar.
Se desconectó. Hola, te escucho.
Ahí está.
Sí, se desconectó un poquito.
Gracias por invitarte, digo.
Por favor. Y usted, profesor Luzardo, de vuelta vive acá, pero gracias por acompañar. Les agradezco también a todos los oyentes. Nos escuchamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,